Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 4 de septiembre del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan. Hoy vamos a entrar en el importantísimo capítulo 10, de modo que comenzamos.
Juan capítulo 10, versos 1 al 6. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Qué era lo que les decía?
Gracias por la lectura. Bien, dice lo siguiente. De cierto, dijo Jesús, de cierto os digo. Recordad que cuando Jesús utilizaba este tipo de expresión, la utilizó muchas veces, de cierto os digo, es porque estaba asegurando algo con toda certeza, con toda seguridad. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué estaba aquí diciendo Jesús? Dice que ve, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Sea, para formar parte del redil de este rebaño de Cristo, tenemos que entrar por la puerta de ese redil. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Pues como veremos después, esa puerta es Jesús, una puerta simbólica, evidentemente, no literal. Para entrar en el redil, en la verdadera iglesia de Cristo, tenemos que entrar a través de Jesús, que es el buen pastor, como veremos después, y además es la puerta. Y dice que el que no entra por esta puerta, pues es un ladrón, es un salteador, efectivamente. El sistema iglesiano apóstata está repleto de ladrones y de salteadores, de estafadores, ladrones, falsos cristianos, cizaña, que han entrado para robar a las ovejas, para despojarlas, para estafarlas, para matarlas, para devorarlas. Esos son los falsos pastores, falsos ministros de Cristo, que son auténticos ladrones. Y aquí ya Jesús los avisó, lo dijo, lo enseñó bien clarito en este pasaje. Son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no han entrado por la verdadera puerta que es Jesús, ya que realmente ni creen en Jesús, ni creen en la enseñanza de Jesús. Aunque dicen creer en Jesús, dicen que son cristianos, pero es mentira, no siguen a Jesús, no siguen su doctrina. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por esta puerta, el verdadero pastor, dice aquí Jesús, es el que entra por esta puerta, es decir, el que sigue la enseñanza de Jesús, el que sigue su doctrina. Ese es un verdadero pastor. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, oyen la voz de este pastor. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y sigue diciendo Jesús, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ahora, en el siguiente comentario vamos a ver a quién se refería Jesús, quién es este buen pastor al que siguen las ovejas. Porque fijaos que Jesús no solamente se identificó como una puerta, yo soy la puerta, dijo Jesús, sino que también se identifica como ese buen pastor mencionado en este pasaje de Juan capítulo 10. Él es el buen pastor, además de ser también la puerta. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente comentario. Adelante.
Versos 7 al 21. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Gracias por la lectura. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fijaos como aquí Jesús se identifica con la puerta. Entramos a través de Jesús para formar parte de este rebaño de Cristo, de este pueblo de Dios que es la iglesia. La iglesia de Cristo pues es este rebaño, este redil. Y tenemos que entrar a través de él. ¿Cómo se entra a través de Jesús? Pues sencillamente creyendo en Jesús, creyendo quién es él y creyendo y siguiendo su enseñanza, es decir, obedeciendo a Jesús. Entonces entramos a través de él a la iglesia de Cristo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Jesús? Pues evidentemente a falsos mesías, falsos cristos. Todos los que vinieron antes que él eran ladrones, eran salteadores. Se hicieron pasar por el mesías, como ocurre hoy en día, que hay muchos falsos mesías que dicen que son Jesucristo, o una encarnación de Jesucristo, pues sencillamente son ladrones, son salteadores. Y dice, pero no los oyeron las ovejas, los que forman parte del pueblo de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas ovejas, no oyen, no escuchan a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, a estos falsos mesías, no los oyen, no los siguen, porque son de Dios, conocen la verdadera doctrina, seguimos al verdadero pastor, que es Jesucristo. Entonces, fijaos, vuelvo a repetir aquí en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará buena comida, el buen alimento espiritual que nos da el buen pastor, que es Jesús, y no la bazofia, la basura, el excremento doctrinal y repugnante que nos dan los falsos pastores, que dan ahí en el SIA, con esas doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, doctrinas de demonios, son apóstatas auténticos de la fe, son apóstatas, son herejes, y lo único que dan de comer a sus descerebradas ovejas es pura basura, puro excremento. Les dan porquería. Y sin embargo, Jesús es quien nos da el verdadero alimento, ese alimento espiritual, esa verdadera doctrina que nos da el verdadero pastor, que es Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, efectivamente. El ladrón, los falsos pastores, los falsos ministros de Cristo, ¿para qué entran? en las congregaciones para robar, para hurtar, que es lo que hacen con ellos. Y además para matar, los matan espiritualmente, e incluso hasta físicamente han llegado a asesinarlos, a matarlos, estos falsos pastores, como por ejemplo ocurrió con uno de estos hijos del diablo, estos falsos pastores, estos ladrones, llamado Jim Jones, en el cual en el año 1977, creo, o el 79, ahí en Guyana, asesinó a más de 900 ovejas descerebradas suyas, que se lo llevó ahí a la selva y al final los asesinó, los envenenó a todos ellos. Era un hijo del diablo, era un pastor, un falso pastor pentecostal, porque era una secta pentecostal repugnante, satánica. Y era eso, un ladrón y un asesino. Pues como esos los hay a montones. Falsos pastores, ladrones, que lo único que buscan es el dinero de sus descerebradas ovejas, sacándoles todo lo que pueden para que así estos hijos del diablo puedan vivir a cuerpo de rey. Le roban con el falso diezmo monetario, que no lo enseña la Biblia por ninguna parte, sencillamente para estafarlos, para robarlos, y de esta manera puedan ellos vivir a costa de estos imbéciles, de estos idiotas descerebrados, que les siguen y les dan dinero. Son falsos pastores, repito, ladrones, asesinos, porque asesinan espiritualmente, los matan espiritualmente, y como he dicho antes, incluso a veces hasta físicamente. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el verdadero pastor que nos trae la vida eterna y no la muerte, como traen estos falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Jesús es el verdadero pastor que trae la vida, como dice en el verso siguiente, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, este pasaje es impresionante y ya lo hemos comentado muchas veces en la escuela bíblica. Jesús vino para dar su vida por las ovejas, no por el mundo entero. No hay ni un solo versículo en el Evangelio. Jesús jamás dijo que él vino a dar su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Eso es una de las mayores doctrinas satánicas, doctrinas de demonios, que los mayores apóstatas y santurrones iglesieros siguen enseñando. Eso es mentira, eso es una doctrina diabólica de que Cristo dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad. Si Cristo fue bien claro en este texto, que él daría su vida por las ovejas, no por el mundo entero. Dio su vida por nosotros, los que somos sus ovejas. Ese es el buen pastor. Y el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, no muere de forma vicaria por sus ovejas, sino que da su vida por amor a esas ovejas, para defenderlas del lobo. Da su vida por ellas, defendiéndolas por amor a ellas. No muriendo en lugar de ellas, no. Eso es una doctrina diabólica. La doctrina de la sustitución, de la muerte vicaria de Cristo, es una de las mayores doctrinas de demonios que han estado enseñando durante siglos. El buen pastor, repito, no da su vida de forma vicaria por sus ovejas, sino que muere por amor a sus ovejas, para salvarlas de la muerte, para salvarlas de los ataques del lobo. Ese es el buen pastor. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús, el buen pastor. Él dio su vida por sus ovejas, por amor a ellas, pero no en lugar de ellas. No murió por el pecado de sus ovejas. Esa es una doctrina satánica, perversa. Eso de enseñar que Cristo dio su vida por nuestros pecados, no. Dio su vida por nosotros, que es muy diferente. Eso es lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Que dio su vida por nosotros, murió por nosotros, no por nuestros pecados. Él no se entregó por nuestros pecados. Eso es una estupidez diabólica, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe y por los ignorantes de la verdadera doctrina. Jesús dio su vida por amor a sus ovejas. Se entregó por ellas para salvarlas de la muerte. Así de simple. Más el asalariado, fijaos, está hablando de los falsos pastores que son asalariados, que nada más están ahí no solamente para robar y para matar, sino para cobrar, para sacar dinero. Son asalariados. Y que no es pastor. No son pastores, no son verdaderos pastores. Estos falsos pastores del SIA no son verdaderos pastores. Son asalariados. Están ahí porque reciben un dinero mensual. Un dinero, están por el dinero nada más, no porque realmente sean verdaderos pastores, sino por el dinero. Son ladrones y son asesinos. No son verdaderos pastores, como dice Jesús aquí en el verso 12. De quien no son propias las ovejas, claro, las ovejas no son suyas. Las ovejas de Cristo no son de estos falsos pastores. Pertenecen a Cristo, no pertenecen a estos falsos pastores. Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Efectivamente, los falsos pastores de las iglesias falsas y apóstatas del SIA les importan un pepino las ovejas. Cuando ellos ven al lobo, cuando ven a Satanás o a los hijos de Satanás que entran para matar a las ovejas, les importan las ovejas, les importan los hermanos un pepino. Ellos salen huyendo, abandonan a las ovejas y huyen, escapan para salvar sus miserables y repugnantes pellejos. Porque las ovejas les importan un nabo. A ellos lo que les importa es seguir cobrando su mensualidad, su dinero, y vivir a costa del trabajo de estas descerebradas ovejas que les dan el dinero. Son estafadores, son ladrones, hijos, auténticamente hijos del diablo. Y cuando ven venir a ese lobo, pues el lobo, ¿qué es lo que hace? Arrebata, se come a estas ovejas, las dispersa, y ese falso pastor pues sale huyendo para intentar salvar su miserable y repugnante pellejo. Eso es lo que han hecho a lo largo de la historia los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, y lo siguen haciendo hoy en día. Así que el asalariado huye, el falso pastor escapa, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, ¿lo veis? Lo único que le importa es su dinero, es su sueldo. Vive de eso, del dinero que roba a las imbéciles y descerebradas ovejas de su secta. Y el falso pastor pues escapa, huye. Cuando viene una persecución, cuando viene el lobo, ¿qué hace este falso pastor? Escapa, huye, para esconderse y para salvar su asqueroso pellejo. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Lo veis? Jesús conoce realmente a quienes son los suyos. Él nos conoce perfectamente, y nosotros, las verdaderas ovejas de Cristo, conocemos a Jesús, conocemos su verdadera doctrina y le seguimos, seguimos a este buen pastor. Él nos conoce a nosotros, el buen pastor que es Jesús, y nosotros le conocemos a Él, y por eso le seguimos solamente a Él. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, ¿lo ves? Está comparando este conocimiento que nosotros tenemos de Cristo con el conocimiento que Jesús tenía del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y también como el Padre conocía a su propio Hijo, a Jesús, al segundo Dios. Y dice, y pongo mi vida por las ovejas, ¿lo ves? Lo vuelvo a repetir. Pongo mi vida, le entregó su vida, ¿por quién? ¿Por toda la humanidad? ¿Por el mundo entero? No, se lo dice bien claro. Por las ovejas. Jesús murió por sus ovejas, no murió por el mundo entero. Una de las mayores doctrinas diabólicas que existen es la enseñada por estos falsos cristianos de que Cristo dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, como dicen ellos. Cuando el propio Jesús dijo todo lo contrario, que Él dio su vida por sus ovejas. Él entregó su vida por amor a sus ovejas, no por amor al mundo entero. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Aquí de qué está hablando Jesús? Cuando dice que tenía otras ovejas que no eran de este redil, ¿a quiénes estaba refiriendo Jesús? ¿Quiénes son esas otras ovejas? Pues evidentemente los gentiles. El rebaño pequeño, esas ovejas, ese pequeño redil, eran los israelitas que habían creído en Jesús, que le seguían. Pero luego dice Jesús aquí que tenía otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son israelitas. Se estaba refiriendo a los gentiles, a los cuales se les predicaría el Evangelio por medio de los apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo, que fue escogido por Cristo especialmente. Él, para llevar este evangelio a los gentiles, para traerlas. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se está refiriendo a su iglesia, la cual está compuesta por los que siguen a Cristo, los discípulos de Cristo de origen israelita y los discípulos de Cristo de origen gentil, es decir, los que no son israelitas. Todos juntos formamos ese rebaño, ese único rebaño que seguimos al único pastor, ese pastor supremo que de ninguna manera ni es el papote de Roma, ni es estos hijos del diablo, no, sino que es el propio Señor Jesús. Él es el buen pastor. Aquí no está hablando, porque muchos lo que hacen es coger tomar este versículo muchos ecumenistas, falsos cristianos ecuménicos, que falsifican y dan una interpretación absolutamente estúpida, repugnante, diabólica de este versículo, diciendo que se unirán todas las iglesias y habrá un solo pastor que será el Papa, la cabeza de esta nueva religión, de esta iglesia mundial ecuménica. Identifican a este pastor y a este único rebaño con esa iglesia ecuménica, pastoreada por ese último papa de la Iglesia Católica Romana. Esta doctrina la enseñan muchos católicos y es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Aquí este buen pastor, este único pastor, de ninguna manera se refiere a ninguno de estos hijos del diablo que son los papotes de Roma, sino que se refiere al propio Jesús, y lo dice bien claro el capítulo 10, yo soy el buen pastor, no el papa, sino él es el buen pastor. Y aquí está hablando Jesús de que llegaremos a ser un solo rebaño con un solo pastor, que es Cristo. Se refiere a su iglesia, encabezada por él, que él es la cabeza de la iglesia del buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bueno, estas son palabras muy importantes. A Jesús nadie le quitó la vida, como vamos a ver ahora. Él puso su vida voluntariamente, la entregó, para volverla a tomar. Jesús no podía haber muerto. Si él lo hubiera querido, él no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nunca pecó. Y el salario del pecado es la muerte. Y como Jesús era sin pecado, él podría haber vivido para siempre. Entonces, ¿por qué murió Jesús si él nunca pecó? Esa es la pregunta. Pues murió Jesús porque él voluntariamente entregó su vida por sus ovejas. Puso su vida. Nadie me la quita, verso 18. Nadie le quitó la vida a Cristo, nadie le asesinó, él la entregó voluntariamente, como dice, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Lo veis? Jesús murió porque entregó su vida, no porque él fuera mortal. Cristo no era mortal, él podría haber vivido para siempre porque nunca pecó. Recordad que el salario del pecado es la muerte. Todos morimos, todos nosotros morimos, ¿por qué? Porque hemos pecado y por lo tanto envejecemos y al final moriremos y volveremos al polvo de la tierra. Pero Cristo nunca pecó, por lo tanto, él no podría haber muerto. Él murió, repito, porque entregó voluntariamente su vida. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Tengo poder para darla o tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bien, este versículo lo citan muchos iglesieros ignorantes para enseñar la falsa doctrina de que Jesús se resucitó a sí mismo. Tengo poder para darle y tengo poder para volverla a tomar, y dicen ellos, especialmente los de la secta esta de los unicitarios, de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan esa herejía diabólica de que Cristo es el Dios Padre. Y dicen ellos, Cristo es que se resucitó a sí mismo porque aquí lo dijo. No. Mira, vamos a conocer la verdadera interpretación de este pasaje. Cuando Jesús dijo que él tenía poder para darla, para ponerla, su vida, y tenía el poder para volverla a tomar, ¿qué poder es el que tenía Jesús? ¿Qué poder? Era el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso dijo que tenía poder para volverla a tomar. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era el Espíritu que tenía su Hijo. Y ese fue el poder que resucitó a Jesús. Al tercer día, el Espíritu de Dios, Dios el Padre, le resucitó por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, tengo el poder para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla. Él tenía el Espíritu de Dios, por eso es que entregó su vida voluntariamente. Y también tenía ese poder, es decir, ese Espíritu de Dios, para volverla a tomar, es decir, para resucitar. Por eso es que hay un pasaje del apóstol Pablo en la epístola a los romanos donde dice que Dios, por medio de su Espíritu, resucitó al Señor Jesús, por medio de su poder. Aquí Jesús de ninguna manera estaba diciendo que él mismo se resucitaría. Eso es una estupidez y una herejía diabólica. No, dijo que tenía el poder para volverla a tomar esa vida. Y ese poder de Dios era el que tenía Jesús, que era el Espíritu de Dios. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Había judíos que decían que estaba endemoniado, que estaba loco de remate, que es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día con los verdaderos cristianos. a los verdaderos cristianos que enseñan la verdadera doctrina, siempre nos van a decir que los enemigos, los apóstatas de la fe, pues o bien que estamos endemoniados, o que estamos locos, fuera de sí, o lo mismo, exactamente lo mismo que lo que decían a Jesús. Decían que estaba endemoniado y que estaba loco de remate. ¿Por qué le oís? Decían estos judíos apóstatas religiosos, estos fariseos e hijos del diablo, ¿por qué le escucháis a Jesús? ¿Por qué le escucháis si está loco, si está endemoniado? Fijaos, los principales enemigos de Jesús y de los verdaderos cristianos a lo largo de la historia han sido los fanáticos iglesieros santurrones, como lo eran en esa época los fariseos y como lo son en hoy en día pues, los falsos pastores, los falsos ministros de Cristo, todos estos apóstatas, herejes y santurrones que se oponen a la verdadera doctrina, pues nos injuriarán, nos insultarán, nos dirán todo tipo de calumnias, como se las decían a Jesús, pues exactamente lo mismo hacen con los discípulos, los verdaderos discípulos de Jesús. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Lo veis? Había judíos que tenían un poquito de inteligencia, un poquito de sentido común. ¿Cómo un endemoniado, poseído por demonios, iba a sanar a los enfermos, a abrir los ojos a los ciegos, curar a los leprosos, sanar a los cojos, resucitar muertos, etcétera? ¿Cómo eso lo va a hacer un demoniado? Es ridículo, no tiene lógica. O sea, por lo tanto, como podéis ver, había judíos canallas, hijos auténticos del diablo, de Satanás, como eran estos fariseos santurrones que odiaban a Jesús, y luego había otro tipo de judíos que tenían un poquito de sentido común y utilizaban el cerebro, pensando que era imposible que Jesús estuviera endemoniado haciendo todas esas obras que hacía y que demostraban claramente que él era el enviado de Dios. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 22.
Verso 22 al 30. Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no confiáis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no confiáis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Gracias por la lectura. Dice el texto que celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, dínoslo abiertamente. Le rodearon a Jesús, le preguntaron si realmente era el Mesías, porque él no lo estaba diciendo claramente, abiertamente. Querían saber si realmente él era el Mesías. Jesús le respondió, os lo he dicho y no confiáis, no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús se remitía a sus hechos, a sus obras, por sus hechos los conoceréis. Ahí tenían los hechos, las pruebas de que él era realmente el profetizado, el Mesías, que lo dicen bien claro las escrituras del Antiguo Testamento, que daría vista a los ciegos, que etcétera, etcétera. Y eso lo hizo Jesús, eso demostraba que él era el Mesías. No hacía falta que luego lo estuviera proclamando, gritando a voz en cuello, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, no. Ahí tenían los hechos, las pruebas. Pero a pesar de tener las pruebas palpables delante de sus ojos, estos judíos malvados no querían creer en él. No querían creer que era el Mesías, el Hijo de Dios. como dice el verso 26. Pero vosotros no confiáis, no creéis, porque no sois de mis ovejas. Claro. No seguían la doctrina de Cristo, no querían seguir a Cristo y por lo tanto no formaban parte de esas ovejas de Cristo. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Efectivamente, los verdaderos cristianos oímos la voz de Cristo. Conocemos su doctrina, conocemos a Jesús y le seguimos, seguimos su enseñanza, seguimos su doctrina, pero los que no son de Cristo, los falsos cristianos, los que no forman parte de estas ovejas de Cristo, pues no le siguen, no son parte de sus ovejas. Se pueden hacer pasar, que es diferente, se hacen pasar por ovejas de Cristo, se hacen pasar por cristianos, pero realmente son falsos cristianos. Son esa cizaña, esa hierba mala que al final serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, porque son falsos cristianos, son apóstatas, son herejes, enseñan doctrinas de demonios y al no querer arrepentirse, pues al final serán recogidos por los ángeles cuando Cristo venga y serán arrojados al fuego. Y ahí destruidos, quemados y destruidos. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús. Es Jesús quien nos da la vida eterna, no la Torá, como enseñan algunos herejes que se han apartado de la verdadera doctrina, que creen que la vida eterna la van a conseguir estudiando la Torá, siguiendo la Torá, obedeciendo la Torá, la ley, no. La vida eterna solamente se consigue yendo a Jesús. Es el único que nos puede dar ese agua de vida, como vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 8. Es Jesús el único que nos da el agua de vida, que es la vida eterna. Y no morirán para siempre. Otra versión nos dice, y no morirán jamás. Eso es una estúpida y falsa traducción, eso de no morirán jamás. Jesús lo que dijo es no morirán para siempre. Es decir, ¿de qué muerte nos está hablando aquí Jesús? Pues lógicamente de la muerte eterna, de la muerte para siempre. Porque todos los cristianos morimos, todas las ovejas de Cristo morimos, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí, y no morirán para siempre, ¿a qué muerte se refiere? Pues a la muerte eterna, que será el lago de fuego. Es lo que dice Jesús, bien claro, que no experimentarán esa muerte segunda que será el lago de fuego. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Un verdadero cristiano que sigue la doctrina de Cristo y que persevera en esa verdadera doctrina hasta el final, es absolutamente imposible que se pueda condenar, nadie la pueda arrebatar de las manos de Cristo, lo dijo el propio Jesús. Nadie las puede arrebatar de mi mano, mientras sigan unidos a Cristo, evidentemente. Mientras sigan a Jesús y sigan la verdadera doctrina enseñada por Cristo, pues es imposible que se condenen. Un verdadero cristiano que persevera hasta el final, en la verdadera doctrina no se puede condenar, es falso, es mentira lo que enseñan algunos herejes apóstatas, decir que el verdadero cristiano se puede condenar. No, no, ¿qué dice Jesús aquí? Que nadie las arrebatará de mi mano, no se pueden condenar, pero mientras sigamos en las manos de Cristo. Si nos apartamos de Jesús, de su enseñanza, si nos alejamos de él, pues claro que esos falsos cristianos se van a condenar, por apóstatas, como de hecho ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Siempre habrá apóstatas de la fe que se hacen pasar por cristianos, por seguidores de Cristo, pero no siguen su enseñanza. Realmente no siguen a Cristo y se van a condenar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Los que creemos en Jesús, los que seguimos a Cristo y a su doctrina, es porque Dios el Padre nos guió, nos llevó a Cristo. Y nadie puede venir a mí si ante el Padre no le trajere, dijo Jesús en otra ocasión. Es el Dios Padre. Nosotros cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos y decidimos creer en Jesús, porque somos nosotros los que decidimos, entonces, ¿qué es lo que hace el Padre Celestial? El Padre nos lleva a Jesús, nos guía a Jesús. Por eso dice Jesús, mi Padre que me las dio. Esas ovejas de Cristo se las ha dado el Padre, porque es el Padre quien nos ha llevado al buen pastor, que es Cristo. Y dice además que es mayor que todos. Estas son palabras tremendas. El Padre es mayor que todos. ¿Qué significa? Pues que es el Dios supremo. El Dios supremo, sobre todos los dioses, es el Padre celestial. Él es la autoridad máxima, él es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo, como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11. Igual que el varón es cabeza de la mujer, es decir, el varón tiene autoridad sobre la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios, el Padre, es cabeza de Cristo, es decir, es el jefe de Cristo. Cuando habla de cabeza se refiere a jefatura, Él es el jefe de Cristo, es mayor que Cristo en autoridad. Por eso el Padre, dice Jesús aquí, es mayor que todos, porque Él es el Dios supremo. Él es un Dios único, supremo, entre todos los dioses que existen en el universo, en el cielo y en la tierra. Él es el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos en Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, entre otros pasajes, donde se dice bien claro que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Es decir, el Dios mayor, el Dios supremo, es mayor que todos, incluso que el propio Cristo. Es mayor en autoridad, se refiere evidentemente, porque Cristo es el segundo Dios, es el Hijo de Dios. Está subordinado al Padre, pero el Dios supremo es solamente el Padre celestial. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, fijaos, primero dijo que nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Y luego dijo Jesús que tampoco las pueden arrebatar de la mano de su Padre. O sea, que estamos en dos manos. En las manos de Jesús y las manos del Dios supremo, que es el Padre celestial. Y por lo tanto, esto es la certeza, la seguridad total de que un verdadero cristiano, mientras siga unido a Cristo, a su doctrina, jamás se podrá condenar. Son los apóstatas, los herejes, los que se van a condenar. Y termina diciendo el verso 30, yo y el Padre somos uno. ¿Uno en qué sentido? Fijaos que no dijo yo y el Padre somos un solo Dios, eso no dijo Jesús. Dijo que somos uno. Uno en una buena forma de pensar, tienen una misma naturaleza divina, tienen un mismo propósito. Eso es lo que significa, es exactamente la misma expresión, fijaos bien, que aparece en Juan capítulo 17, cuando Cristo ora al Padre, ora por nosotros, por su iglesia, y ¿qué es lo que dice Jesús? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Está hablando de una unidad, de una unidad familiar, una unidad compuesta, que todos creamos una misma cosa, que todos tengamos un mismo propósito, una misma fe. Esa es la unidad a la cual se refiere Jesús cuando dice aquí, yo y el Padre somos uno. Son dos personas divinas, dos dioses, pero son uno en el sentido de que tienen una misma forma de pensar, un mismo propósito, una misma naturaleza divina. Pero fijaos que está hablando de dos. No de un solo Dios, sino de dos. Yo y el Padre. Y esa unidad, repito, se refiere a una unidad de propósito, a una unidad familiar. Es como una familia, ¿eh? Una familia, son varios en una familia, pero es una familia compuesta de varios. Pues lo mismo ocurre con Cristo y con el Padre Celestial. Son dos dioses, dos personas divinas, pero que forman una familia divina. Una familia divina, son uno, una familia. Y dentro de esa familia divina, formada por el Padre y el Hijo, también entramos nosotros, que somos los hijos de Dios. También somos hijos de Dios, somos dioses o hijos de Dios, que es lo mismo, y formamos parte de esta unidad familiar. Y es por lo cual oró Jesús que todos los cristianos creamos una misma cosa, tengamos una misma doctrina. Al final, cuando llegue el momento, pues ya todos los cristianos tendremos una misma doctrina, creeremos lo mismo y seremos una unidad juntamente con el Padre y con su Hijo Jesús. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 31.
Verso 31 al 42. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces poderoso. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, poderosos sois? Si llamó poderosos a aquellos a quienes vino la palabra del poderoso, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo del poderoso soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, confiad en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí.
Gracias por la lectura. Y dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. A ver, ¿por qué estos judíos religiosos volvieron a tomar piedra para asesinar a Jesús? ¿Por qué querían apedrearle? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Jesús acababa de decir, verso 30, yo y el Padre somos uno. Es decir, Jesús estaba proclamando su divinidad, su coeternidad con el Padre Celestial. Y para estos judíos religiosos, estos hijos del diablo, eso era una espantosa blasfemia. Al decir que Jesús era el segundo Dios, el Hijo de Dios, tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Qué pregunta sabia, tan sabia hizo Jesús. Le respondieron los judíos, aquí cuando habla de judíos evidentemente se refiere a los fanáticos religiosos, no al pueblo en general, no. Se refiere a los líderes religiosos, a estos fariseos, sacerdotes, que rehusaban creer en Jesús, a estos hijos del diablo, es a estos a los que se le llama a los judíos. Diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, fijaos. Porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces poderoso, ¿lo veis? Jesús se estaba haciendo el segundo Dios, estaba diciendo que él era ese segundo Dios, que juntamente con el Padre siempre ha existido. Se estaba haciendo el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios. Por eso le acusaron de blasfemia, le acusaron falsamente de blasfemo y quisieron matarlo a pedradas. ¿Os dais cuenta? Estos judíos asquerosos, estos santurrones hipócritas iglesieros, eran monoteístas. Monoteístas, creían que solo hay un Dios, no podían aceptar que Jesús fuera ese segundo Dios que siempre ha existido con el Padre. Por eso es que cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, le quisieron apedrear, le acusaron de blasfemo porque no podían aceptar de que Jesús fuera ese segundo Dios, porque ellos creían que solo existe un Dios. Exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Lo mismo que los apóstatas, los arrianos, los falsos cristianos, ¿qué es lo que enseñan? Pues enseñan esa doctrina diabólica de que solo existe un Dios. Son exactamente igual de monoteístas que lo eran estos fariseos, estos hijos del diablo, los cuales también enseñaban que solo hay un Dios. Eran monoteístas y por eso no podían aceptar la divinidad de Cristo. No podían aceptar de que él fuera el segundo Dios, que ha existido siempre juntamente con el Padre Celestial. Y fijaos cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, verso 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Fijaos, Jesús se está remitiendo al Salmo 82. Les cita el Salmo 82, donde el propio Dios les dijo a unos seres humanos que eran los jueces de Israel. Eran jueces, eran personas humanas. Les dijo que eran dioses. Dioses sois. Ahí lo puede leer en el Salmo 82, versículo 1 y luego el versículo 6. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Estos jueces de Israel, que eran jueces humanos, que se habían convertido, por cierto, en jueces injustos y morirían como hombres, sin embargo, Dios les llamó dioses. Todos vosotros sois dioses, les llamó hijos de Dios. Y sigue diciendo Jesús, si llamó dioses o poderosos, como lo he traducido yo en esta versión mía, del Nuevo Testamento de los santos de Dios, si llamó poderosos a aquellos a quienes vino la palabra del poderoso, y la escritura no puede ser quebrantada, aquí este paréntesis, quien lo escribió seguramente fue el apóstol Juan, no fueron palabras de Jesús. Aquí cuando dice, y la escritura no puede ser quebrantada, esto seguro que lo escribió el apóstol Juan, el escritor del Evangelio. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Porque dije, hijo de Dios soy, hijo del poderoso soy. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que si a estos seres humanos, que eran los jueces de Israel, Dios les llamó dioses, ¿cuánto más al verdadero hijo de Dios? ¿Le van a acusar de blasfemo por haber dicho que era el hijo de Dios? ¿Cómo podían acusar de blasfemo a Jesús al decir que era el hijo de Dios? Es decir, un Dios, que es lo mismo. Si a los propios jueces de Israel Dios les llamó dioses. O sea, estos judíos ni siquiera conocían o no creían en ese Salmo 82, no creían ni en las propias sagradas escrituras hebreas, el Tanakh, no creían. Eran absolutos ignorantes y auténticos hijos del diablo. Acusaban a Jesús de blasfemo por decir que era un Dios, es decir, el Hijo de Dios, y sin embargo Dios llamó a los jueces de Israel, los llamó dioses. Les llamó hijos de Dios porque eran hijos de Dios también. Como dice el Salmo 82, verso 6, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. ¿Lo veis? Un hijo de Dios es un Dios. Y Jesús dijo ser un Dios, es decir, el Hijo de Dios, al cual el Padre envió al mundo. El Padre envió a este segundo Dios, que es Cristo, el Verbo Divino, lo envió a la tierra en forma de hombre. Y esto es lo que rechazaban estos judíos canallas, porque, repito, habían sido engañados con la mentira satánica del monoteísmo, de esa creencia diabólica antibíblica de que solo existe un Dios. Si solo existiera un Dios, entonces Jesús no sería el Hijo de Dios, el Verbo Divino hecho hombre, así de simple. Esa doctrina del monoteísmo es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia, que la siguen enseñando actualmente las iglesias apóstatas y otros herejes, especialmente los llamados arrianos, que enseñan la mentira satánica de que solo hay un Dios. Y no, Jesús es también un Dios, es el segundo Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que vino a la tierra en forma de hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, hombre, y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. Y este Verbo es Dios, o un Dios, como dicen otras versiones, es exactamente lo mismo. Es un segundo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, confiad a las obras, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, ahí tenían los hechos, las pruebas palpables, las obras que Jesús estaba haciendo. Que confiaran en esas obras que estaba haciendo, que demostraban que él era el enviado del Padre. Que creyeran que el Padre estaba en Cristo, en el Mesías, y él en el Padre. Ahí tenían los hechos, las pruebas palpables. Resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, curaba a los leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso demostraba que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Procuraron otra vez prenderle. Fijaos, no se quisieron arrepentir, le quisieron prender, lo que querían es matar, le querían asesinar, estos iglesieros fanáticos santurrones, estos auténticos hijos del diablo, como les llamó Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Él les insultó, llamándoles hijos de Satanás, porque eso es lo que eran. Pues otra vez le quisieron prender para asesinarlo, pero él se escapó de sus manos. Jesús escapó y no pudieron prenderle. No había llegado su hora y por eso pudo escapar de ellos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Cruzó el río Jordán y se fue al otro lado. Y muchos venían a él. Fijaos, muchos iban a Jesús. ¿Quiénes iban? Evidentemente no eran los líderes religiosos, los santurrones iglesieros los que iban a Jesús, no. Eran otros. Muchos iban a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Efectivamente, Juan el Bautizador no hizo milagros, él no hacía señales. Él se dedicaba solamente a predicar el arrepentimiento y a preparar el camino del Mesías, de Jesús. Pero no hizo milagros, no sanó a los enfermos, ni nada de eso. Pero todo lo que Juan dijo de este, es decir, de Jesús, era verdad y muchos creyeron en él allí. Fijaos, los habitantes de esa zona, más allá del Jordán, que no eran fanáticos, no pertenecían a esa casta iglesiera, santurrona de judíos, ¿no? Eran otras muchas personas los que allí creyeron en Jesús. Exactamente lo mismo que hoy ocurre hoy en día. Generalmente los principales enemigos de Jesús y de los verdaderos cristianos, repito, son los fanáticos iglesieros santurrones. Los que enseñan doctrinas de demonios, esos son los principales enemigos de Cristo y de los verdaderos cristianos. Exactamente lo mismo que ocurría en la época de Jesús. Bien, pues hasta aquí el capítulo 10. Mañana entraremos, próximo día, pasado mañana, a estudiar el capítulo 11, un capítulo muy importante que nos habla de este hecho real que fue la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, y lo cual pues tiene también una enseñanza espiritual tremenda. Entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela bíblica, y ya los hermanos, los que queráis hablar, los que os atreváis a decir algo para compartir y un poquito pues edificar en la fe a otros, estos hermanos valientes, pues ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio. Bueno, hermanos, os voy a dar la pregunta de hoy. Aquellos hermanos que acierten, mañana les voy a enviar, os voy a enviar un diploma, haré un diploma teológico y os lo enviaré, pero solamente a los hermanos que hayan acertado a la siguiente pregunta que voy a hacer. Bien, el pasaje se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 3. Está hablando Eva, y mira lo que dijo Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el terrible error de Eva cometido al decir esas palabras? ¿Cuál fue el error en esas palabras en concreto de Eva? ¿Cuál fue el terrible error que cometió y que trajo la desgracia? La respuesta la voy a dar mañana. Aquellos hermanos que hayan acertado, enviad vuestros mensajes en audio, y aquellos que hayan acertado, pues os voy a enviar un diploma.
Puede haber sido directamente ponerse a hablar con la serpiente.
Hola, hermanos. Con respecto a la pregunta que hace el hermano Tito en Génesis 3, versículo 3, donde Eva dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que dijo Eva, pero en realidad ahí Eva, lo que a mí me parece, es que cambió las palabras de Dios por lo siguiente. Y aquí está lo que a mí me parece que es lo que cambió Eva en las palabras de Dios. En Génesis 2, versículo 9 dice, y Yahvé, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí acabo de mencionar que dice, también el árbol de vida en medio del huerto. Y aquí en Génesis 3:3, Eva dijo, en medio del huerto, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, acá Eva está diciendo que Dios dijo que es el árbol en medio del huerto del que no había que comer. En cambio, acá Dios dijo que había que justamente comer del árbol de vida del medio del huerto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y del árbol que no había que comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, eso creo yo. El hermano Tito después dirá. Bueno, gracias y paz para todos. Bueno, aclaración. O sea que justamente del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol de vida, es del cual había que comer para no morir. ¿Sí? Y acá Eva lo tergiversó. Dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sí? Del árbol que no había que comer era del árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Está? Bueno, esta es la aclaración que quería realizar. Y además, creo que aquí está a lo que se refiere el hermano Tito, que Eva agregó, ni le tocaréis. Y Dios en ningún momento le dijo, ni le tocaréis. Eso lo agregó Eva.
Saludos para todos mis hermanos, gracia y paz. Bueno, yo aquí puedo encontrar algo extraño aquí. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios los ha hecho. Les ha dicho, perdón, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Aquí hay una estrategia y es que Satanás siempre viene para confundir. Ese es un punto. Y el segundo punto que yo veo es que le habló a la mujer, no al hombre. Porque la mujer es convencida por el oído. El hombre no. Dejemos esta parte ahí. Luego dice, 2. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban. Siquiera, porque si lo hacen, morirán. Entonces, la mujer es convencida por el oído y Satanás aquí está convenciendo a la mujer, porque no tenía las herramientas correctas para convencer a Adán, al hombre. No las tenía. Entonces buscó a la mujer que era la que oía. Entonces la mujer, cuando comió el fruto, le llevó al hombre. Entonces aquí hay dos cosas que Eva comete. Uno, es que inventa o dice palabras de más. Dijo algo que no tenía que haber dicho. Y es que dice, si lo hacemos, dice, si lo haces, morirás, morirán. Dice Eva. Y el segundo error que comete Eva, después de haber hablado de más, es que le lleva a Adán del fruto y hace que Adán coma, o sea, convence al hombre. El hombre se convence por la mirada. Y al tenerle el fruto delante de Adán y hacerle provocar, hace que Adán coma. Se ha convencido por los ojos y coma del fruto. Entonces, estos dos errores fueron los que Eva, para mí, en este pasaje, es que comete Eva. Estos dos errores. Porque si vemos, los confirmamos en el versículo 11, en el versículo 11 dice, ¿quién? Le dijo Dios, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Dios le había prohibido el árbol, pero no le había dicho que iban a morir. Y el otro error que yo veo es ese, de que por medio de Satanás, quizás ya influenciada por la culebra, le lleva a Adán y comete este error para que Adán comiera. Donde Adán no coma del fruto y solo Eva coma, Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Porque la cabeza es el hombre, no la mujer. Entonces, para mí son estos dos errores que comete Eva. Gracias y paz para todos. Saludos, hermano Tito. Y bueno, en espera de la respuesta. Gracias y paz. Saludos a todos. Otra cosita que quiero resaltar es que todo el tiempo, o no sé si decirlo así, minutos o horas, quizás, bueno, no se sabe, ¿no? Hablando la serpiente con Eva. O sea, le prestó todo ese tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué está sola esta mujer? El diablo aprovechó esta mujer sola. Entonces, eso también es para resaltar, ¿no? Otro de los errores que comete una mujer es estar sola, teniendo su esposo, tenía que estar quizás con su esposo. Entonces el enemigo aprovecha a una mujer sola para confundirla, para hablarle al oído, para hacerla hablar de más y para que le lleve a su marido y así acabar todo el plano o el plan de Dios. Entonces, esta otra cosa quería compartir. Decir para que esté un poquito más claro lo que veo yo ahí, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias y paz.
Bueno, gracias por las respuestas que habéis dado los hermanos Rafael, Rodolfo y José. A ver, ¿quién es el que ha acertado correctamente a la pregunta? La pregunta, como dije bien, ahí está concretamente solamente el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La pregunta, el error que cometió Eva, está solamente en ese versículo, lo dije bien clarito. Pues, ¿quién ha acertado? Pues, en realidad habéis acertado los tres, porque habéis dicho una frase que es la frase clave, que es lo que hizo Eva, es añadir a la palabra de Dios. El primero en acertar muy bien, correctamente, ha sido el hermano Rafael. El hermano Rodolfo, bueno, yo creía que al final que no ibas a decir la respuesta. Hablaste mucho, al final creía que no lo ibas a decir, pero al final la dijiste. Que era que Eva añadió las palabras, ni le tocaréis, ni le tocaréis. Y el hermano José, hay una parte en tu larga respuesta, porque te has ido mucho por los cerros de Úbeda, has dicho muchas cosas, pero bueno, en una parte dijiste la frase clave, que es que Eva añadió. Efectivamente, ese fue el error que cometió Eva, la metedura de pata, que la cometen todas las mujeres prácticamente, y es añadir a la palabra de Dios, es falsificar la palabra de Dios. Es un error muy común, especialmente en las mujeres, cuando se hacen pasar por pastoras o maestras de la Biblia, cometen ese típico error, que lo que hacen ellas es añadir cosas que Dios nunca dijo. O sea, Dios no les prohibió a Adán y Eva que no tocaran, él no les dijo, no tocaréis el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso no les dijo Dios. Dijo, no comerás de él. El día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios les prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios nunca les dijo que no lo podían tocar. ¿Y qué es lo que dijo Eva? Pues aquí lo tenéis, verso 3, ahí está la clave. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea, ya estaba diciendo que Dios eso lo había dicho. Y Dios no lo había dicho. Era una mentirosa. Se lo inventó ella. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero fijaos cuál fue inmediatamente la reacción de Satanás. Cuando el diablo, la serpiente, se dio cuenta que Eva había falsificado el mandamiento de Dios, había tergiversado la palabra de Dios, añadiendo de su cosecha algo que ella se había inventado. Cuando el diablo, que es muy astuto, la serpiente es muy astuta, se dio cuenta del error que Eva había cometido, es cuando le dice la primera mentira a la especie humana. ¿Qué respondió la serpiente? No moriréis. No moriréis. Ahí está la primera, lo que luego añadió una verdad, evidentemente, porque si sabe Dios que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses o como Dios conociendo el bien y el mal. Esa segunda parte sí que era verdadera, era cierto. Porque efectivamente cuando Adán y Eva pecaron, llegaron al conocimiento, fueron como los dioses en el sentido de conocer el bien y el mal. Eso era verdad, lo que dijo la serpiente, lo que dijo el diablo. El diablo lo que hizo es lo típico que hace para engañar al mundo entero, que es mezclar la verdad con la mentira. Pues eso es lo que hizo Satanás. Dijo una primera mentira, la de no moriréis, que serían almas inmortales, y la segunda parte era verdad. Entonces, el error cometido por Eva, ahí lo tenéis, lo dije bien claro, que estaba solamente en el versículo 3, no voy a quedar a hablar tantas cosas, no, solamente en el verso 3, como muy bien lo dijo el hermano Rafael, bien clarito y bien directo, que añadió, añadió a la palabra de Dios, falsificó, dicho en otras palabras, la palabra de Dios. Un típico error que lo suelen hacer mucho más que los varones, lo suelen hacer las hembras, especialmente aquellas que se hacen pasar por pastoras, por maestras de la Biblia, por teólogas, etcétera, que falsifican, son especialistas en falsificar la Sagrada Escritura, lo que Dios dice. Dicen cosas que Dios nunca ha dicho. Dios nunca les dijo que no podían tocar del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios les prohibió que comieran de su fruto, simplemente. Y Eva, fijaos cómo falsifica la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ese mandamiento de Dios, diciendo ni le tocaréis. Entonces el diablo se da cuenta de la falsificación que ha cometido Eva y es cuando suelta la primera mentira. Es cuando engaña a Eva, no moriréis. ¿De acuerdo? Pues ese fue el gran error cometido por Eva y que lo cometen muchas mujeres y también lo cometen muchos varones, muchos falsos maestros, evidentemente. El error de hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Es decir, añaden a la palabra de Dios. Ese es el típico error de pervertir la Sagrada Escritura para enseñar doctrinas falsas, doctrinas diabólicas, añadir cosas que Dios nunca ha dicho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la Sagrada Escritura, cuando enseñamos a otros, en no añadir cosas que Dios jamás ha dicho. Que Dios no ha dicho. No. No podemos hacer eso. Tenemos que dejar que la Biblia hable por sí sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que dejar que la Biblia hable. Lo que podemos hacer es lo que hizo Eva, que es falsificar la Sagrada Escritura. Y esa es la razón por la cual el diablo inyectó el veneno, la primera mentira a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. No moriréis. El diablo lo que les dijo realmente es que si ellos desobedecían a Dios, pues serían almas inmortales, personas inmortales que no morirían. Recordad que Adán era un alma, o sea que serían almas inmortales. Esa fue la primera mentira de Satanás que la enseñan actualmente todas las iglesias falsas. Esa primera mentira se extendió por toda la tierra. Entonces, y la mezcló con una verdad. Que así es como hacen todos los falsos maestros, todas las iglesias apóstatas falsas, mezclan la verdad con la mentira. Así es como consiguen engañar. Si tú todo lo que dices, si el diablo todo lo que dice fuera mentira, pues no engañaría a nadie. Entonces él tiene que mezclarla con verdad. Porque la segunda parte, recordad que era verdad. Eso de que serían como dioses, conociendo el bien y el mal, era verdad. Y lo podéis comprobar leyendo en Génesis capítulo 3, creo que es el verso 22 al 24, es donde el propio Dios está hablando y ¿qué es lo que dijo? He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, ahora que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, etcétera, etcétera. O sea, el propio Dios lo dijo, ¿os dais cuenta? Esa parte que dijo Satanás, esa segunda parte era correcta, era verdadera. Pero la primera parte, de que serían almas inmortales, era mentira, era falso. Por consiguiente, ya para terminar, el error cometido por Eva lo encontramos ahí en el verso 3, que fue añadir a la palabra de Dios, falsificar la palabra de Dios. Así que habéis acertado los tres. Yo creía que Rodolfo y José Pues no ibais a acertar, no ibas a decir la respuesta clave correcta y al final, pues menos mal que la dijisteis. Así que luego, más tarde, os voy a hacer un diploma a cada uno, ya que habéis acertado y os lo voy a enviar. Pero eso será más tarde porque ahora tengo que salir, tengo que hacer algunas cosas y luego ya por la tarde, cuando llegue a casa, os haré ese diplomita y os lo voy a enviar. También responded los hermanos de la escuela a las preguntas del capítulo 10 del Evangelio de Juan que estudiamos ayer. Ya están hechas ahí, están hechos los botones, simplemente tenéis que hacer clic a la respuesta que vosotros veáis correcta. Y al final, cuando ya terminemos de estudiar el Evangelio de Juan, los tres hermanos que más respuestas correctas hayan hecho, pues también les voy a dar un diploma especialmente relacionado con el estudio del Evangelio de Juan. Bueno, voy a contestar también a las 15 preguntas que formulé sobre el capítulo 10 de Juan que estudiamos ayer. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Bien, primera pregunta que hice es, ¿a quién representa la puerta? Bien, pues di tres opciones, a Jesús, a Pedro y a Juan. Pues habéis acertado todos. Los ocho hermanos que habéis respondido, evidentemente es a Jesús. Esa puerta representa a Jesús solamente. Segunda pregunta, ¿a quién representa el pastor? Di tres respuestas, a Jesús, al Papa de Roma, al pastor de tu iglesia. Pues también habéis acertado los ocho. Evidentemente, el pastor, ese buen pastor, es solamente Jesús. Tercera pregunta, ¿cómo llamó Jesús a los falsos pastores? Di tres respuestas, que fueron farsantes, ladrones y salteadores y merluzos. Pues también habéis acertado vosotros. Los ocho que habéis respondido los llamó ladrones y salteadores. Así es como son los falsos pastores. No solamente eran de judíos en la época de Jesús, eran unos ladrones y unos salteadores, sino que actualmente también lo siguen siendo los falsos pastores de las iglesias falsas y apóstatas. Son unos ladrones, estafadores, unos salteadores, ya que roban a sus descerebradas ovejas. Así que habéis acertado muy bien los ocho. Cuarta pregunta, ¿cuál era el redil de Cristo? Di tres respuestas, sus discípulos israelitas. La nación de Israel, los gentiles. Os habéis acertado también los ocho. Es la A, sus discípulos israelitas. Ese era el redil de Cristo, que eran los primeros discípulos de Cristo, eran, ¿qué eran? Pues eran israelitas, no eran gentiles, eran israelitas. Ese fue su redil pequeñito, su pequeño rebaño, por así decirlo. Quinta pregunta, ¿quiénes son las otras ovejas? Bien, aquí di tres respuestas, los gentiles, los cristianos gentiles, los católicos. Pues habéis acertado de las ocho respuestas que ha habido, habéis acertado los que habéis contestado diciendo los cristianos gentiles, es decir, la fe. Esas eran las otras ovejas, no los gentiles. Aunque esos cristianos eran gentiles, procedían del mundo de la gentilidad, pero para que sean ovejas de Cristo, tienen que ser cristianos, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta es los cristianos gentiles. Ha habido tres hermanos que han respondido correctamente y ha habido cinco hermanos que habéis respondido incorrectamente. Los que habéis respondido correctamente a esta pregunta número 5 habéis sido los que habéis firmado aquí por Fuel 7, Nicolás y Manuel Antonio. Pregunta número 6. ¿Por quién dio su vida a Jesús, el buen pastor? Di tres respuestas. Por los suyos, es decir, por sus ovejas, por toda la humanidad, por los judíos. La respuesta correcta la habéis acertado los ocho y es la A, por los suyos, es decir, por sus ovejas. Jesús no dio su vida, jamás dijo que diera su, daría su vida por toda la humanidad, ni por los judíos, no, sino por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Así que muy bien, habéis contestado los ocho. Pregunta número 7. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que habrá un solo rebaño y un pastor? Di tres respuestas. La A, que habrá una iglesia ecuménica mundial con el Papa de Roma como pastor supremo. La B, que los verdaderos cristianos al final estarán unidos y seguirán todos a Cristo. Y la C, que se formará una iglesia católica buena y renovada con un nuevo Papa santo y verdadero. La respuesta correcta, evidentemente, es la B, que los verdaderos cristianos al final estarán unidos y seguirán todos a Cristo. Ya habéis acertado los ocho hermanos. Muy bien. Evidentemente, la iglesia católica generalmente... unos católicos engañados por Satanás suelen creer que la respuesta correcta es la A o la C. Hay muchos católicos que dicen que habrá una iglesia ecuménica mundial con el Papa de Roma como pastor supremo. Es lo que la mentira que el diablo les ha metido en la cabeza. Y hay otros católicos que dicen que se va a formar una iglesia católica buena y renovada con un nuevo Papa santo y verdadero. Así es como entienden ellos esas palabras de Jesús. Una burda mentira, es absolutamente falso. Jesús sencillamente se estaba refiriendo a los cristianos verdaderos que estarán unidos al final, formarán, tendrán una misma mente y creerán una misma doctrina y todos van a seguir al buen pastor, al pastor verdadero que es el Señor Jesucristo, no es ningún Papa de Roma, no se refiere a ningún otro, solamente el buen pastor es Jesús y no ningún farsante impostor, llámese Papa o llámese quien sea. El verdadero buen pastor es Jesús, al cual seguirán al final los verdaderos cristianos. La pregunta número 8. ¿A Jesús le quitaron la vida? Di tres respuestas. No, sino que él mismo la entregó de forma voluntaria. B. Sí, ya que fueron los judíos quienes le quitaron la vida. Y C. Fueron los romanos quienes le quitaron la vida. Muy bien, habéis acertado los 8. La respuesta correcta es evidentemente la A. No, sino que él mismo la entregó de forma voluntaria. A Jesús nadie le quitó la vida, lo dijo el propio Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy, yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús no fue asesinado, nadie le quitó la vida, sino que él la entregó voluntariamente por sus ovejas. Así que habéis acertado los ocho, muy bien. Pregunta número 9. ¿Qué significan las palabras tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar? Pues di tres respuestas. Que Jesús se resucitó a sí mismo. B. Que Jesús tenía el poder de Dios y ese poder de Dios fue lo que le resucitó. Y C. Esas palabras no se pueden entender. Pues evidentemente la respuesta correcta es la B. Que Jesús tenía el poder de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, fue lo que le resucitó al tercer día, efectivamente. En la Biblia dice bien claro que fue Dios el Padre, por medio de su Espíritu, de su poder, quien le resucitó a Jesús. Y ese poder, pues lo tenía Jesús, él tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso dijo Jesús, tengo poder, el poder de Dios, tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. No significa de ninguna manera que Jesús se iba a resucitar a sí mismo. La Biblia jamás dice que Jesús se resucitó a sí mismo, al contrario. Dice bien claro que fue Dios el Padre, por medio de su energía, de su poder, quien resucitó a Jesús. Así que la respuesta correcta es la B, y habéis acertado todos. Pregunta número 10. ¿Qué decían los fariseos santurrones cuando Jesús dijo esas palabras? Y di tres respuestas. A. Dijeron que Jesús podía tener razón. B. Se quedaron mudos. Y C. Dijeron que Jesús estaba endemoniado y estaba mal de la cabeza. Pues muy bien, habéis acertado todos. La respuesta C es la correcta. Esa fue la opinión que tenían estos fanáticos iglesieros santurrones e hijos del diablo. Estos líderes religiosos judíos creían que Jesús tenía demonio, que estaba endemoniado, y que además que era un enfermo mental. Ese es el concepto diabólico y falso que tenían sobre Jesús. Pregunta número 11. ¿Jesús dijo abiertamente que él era el Mesías? Di tres respuestas. No. B. Sí. Y C. Sus hechos hablaban por sí solo y demostraban que él era el Mesías. Pues habéis contestado todos. Muy bien, efectivamente. La fe es la correcta. Sus hechos hablaban por sí solo y demostraban que él era el Mesías. Las obras que él hacía, los milagros, las sanidades que hacía Jesús, pues demostraban que él era el segundo Dios, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios que había descendido del cielo. Demostraban que él era el auténticamente el Mesías y el Hijo de Dios. Los hechos hablaban por sí solo. Pregunta número 12. ¿Por qué los fariseos tomaron piedras para intentar matar a Jesús? Pues di tres respuestas. Porque Jesús dijo ser el Mesías. B. Porque Jesús hizo esos milagros. Y C. Porque Jesús se hacía pasar por Dios. Bien, aquí ha habido un hermano, Manuel Antonio, que ha contestado incorrectamente, diciendo porque Jesús dijo ser el Mesías. No, realmente Jesús, los fariseos tomaron esas piedras para intentar matar a Jesús cuando él dijo ser el Hijo de Dios. Cuando dijo ser ese segundo Dios, se hacía pasar por Dios, dice la Escritura. Por buena obra no te apedreamos y por tu blasfemia, dijeron los fariseos, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios, te haces Dios. Y es entonces cuando tomaron piedras para intentar matarle. Así que habéis acertado los hermanos que habéis dado la respuesta en C. Porque Jesús se hacía pasar por Dios. Jesús se hacía pasar por Dios. Él decía que era un Dios, que era el Hijo de Dios. O lo que es lo mismo, un segundo Dios. Porque si Jesús era el Hijo de Dios, era un segundo Dios. Evidente. Fue este segundo Dios quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Este verbo divino, porque el verbo es un Dios. Este verbo divino, este segundo Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que habéis acertado, los hermanos, que habéis respondido con la fe. Porque Jesús se hacía pasar por Dios. Y ahora, bueno, recordar, deciros que, bueno, que ya sabéis que los fariseos, estos judíos apóstatas, eran monoteístas, creían que solo había un Dios, y no podían aceptar que Jesús era un segundo Dios, no podían aceptar que él era el Hijo de Dios, porque habían sido engañados por esa mentira satánica del monoteísmo, como ocurre actualmente hoy en día en todas las iglesias apóstatas y falsas. Todos los falsos cristianos dicen ser monoteístas. Es decir, dicen que solo existe un Dios, y eso ya sabéis que es falso, es antibíblico. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Pues esa misma mentira es la que crían estos judíos fariseos. Estos farsantes e hijos del diablo no podían aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios, el segundo Dios, y por eso tomaron piedras para intentar matarlo. Pregunta número 13. ¿Por qué esos fariseos no podían creer que Jesús era un segundo Dios? Pues di tres respuestas. A. Porque Jesús jamás dijo ser un Dios. B. Porque esos fariseos eran monoteístas y enseñaban que solo existe un Dios. Y C. Porque Jesús jamás demostró ser Dios. Pues muy bien, habéis acertado todos los hermanos. La respuesta correcta es la B. Porque esos fariseos eran monoteístas y enseñaban que solo existe un Dios. Esto ya lo he explicado anteriormente, efectivamente. Todos estos fariseos fanáticos, judíos, estaban engañados por la mentira antibíblica del monoteísmo. Creían que solo existe un Dios y por consiguiente no podían aceptar de ninguna manera que Jesús fuera un segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios. Pregunta 14. ¿Cómo llamó Dios a los jueces de Israel? Pues di tres respuestas. A. Dioses, es decir, hijos de Dios. B. Jueces. C. Falsos dioses. Pues habéis acertado todos los hermanos. La respuesta correcta es la A. Dioses, es decir, hijos de Dios. Esto lo podéis ver en el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y además, el propio Jesús citó ese Salmo 82, ahí en Juan capítulo 10, como sabéis. Citó ese Salmo para confirmar que esos jueces de Israel, que eran jueces humanos, eran personas humanas, que se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres, pero Dios los llamaba dioses. Eran dioses. Eran hijos de Dios, porque un hijo de Dios es un Dios, y por eso los llama primero dioses, y seguidamente los llama hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Ahí lo podéis leer en el Salmo 82, versículo 6. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos de Dios son dioses, los dioses son hijos de Dios. Así es como los llamó Dios y así es como los llamó Jesús. Así que habéis acertado todos los hermanos. Y ya la última pregunta, la número 15, era... ¿Juan el Bautizador hizo milagros? Di tres respuestas. A. Juan jamás hizo milagros. B. Juan hizo algunos milagros. Y C. No sabemos si Juan hizo milagros. Pues una vez más habéis acertado todos, efectivamente. La Biblia dice bien clarito, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 10, que Juan no hizo milagros. Él no hizo milagros. Quien los hizo fue Jesús. Él simplemente preparó el camino a Jesús, predicó el bautismo de arrepentimiento, pero Juan no tenía ese poder para hacer milagros, para sanar a la gente, no hizo milagros. Así que habéis acertado correctamente todos. Y hasta aquí las 15 preguntas. Mañana vamos a entrar a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan.
Saludos a todos los hermanos. Bueno, yo tengo una inquietud aquí en lo que dice el hermano Rafael. O sea, si Eva no había sido creada, por lo que se está diciendo ahí que dijo, entonces daría a entender de que entonces. Daría a entender entonces también la Biblia de que Eva no fue la primera mujer de Adán, perdón, sí, de Adán. Porque si uno entiende el Génesis de esa manera, para creer así, entonces también la Biblia tiene frases como, por ejemplo, cuando Dios le hace a Eva, dice Adán, ahora esta sí es hueso de mis huesos, o sea que la de antes no había sido hueso de sus huesos y carne de su carne. Esa es una frase. Y luego, en Génesis 1:27, aparece la creación del hombre y la mujer, y si los creó a imagen varón y hembra, los creó y les dijo fructificar y llenar la tierra. Entonces, así como el hermano está interpretando de que también me da a entender a mí entonces que entonces Eva no fue la primera mujer de Adán. O sea, no sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. Ayúdenme con eso y refútenme esa enseñanza que está dando el hermano, o sea, aclarémosla. Lo que quiero decir es que como el hermano Rafael está diciendo que Eva había dicho y Dios dijo, o sea, que posiblemente Adán le había contado a Eva el mandato de Dios de que no comieran el árbol, es lo que yo estoy entendiendo. Pero entonces la pregunta sería, luego, el capítulo 1 no es primero que el 2, 1:27, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza, los creó varón y hembra. Entonces yo me imagino que Eva estaba con Adán el día que le dan la orden, solo que fue engañada, y la Biblia habla bien claro de que fue engañada y dijo cosas de más. Pero no podemos, o sea, no puedo, o sea, esa parte me choca, o sea, me choca con lo que también dice en la Biblia, o sea, de que no estaba Eva y que entonces Adán solamente le dijeron esa parte y Adán se la contó a Eva, o sea, eso choca ahí. Entonces, no sé, si estoy mal, pues me dicen, pero a eso es que me refiero.
Hola, hermano José. Evidentemente el mandamiento lo escuchó Adán, o sea, el mandamiento ese que dijo el Señor, no comer del árbol prohibido, el día que del comieres ciertamente morirás, se lo dijo a Adán. Eva todavía no había sido creada, entonces se lo dijo a Adán. ¿Qué ocurrió? Que después Dios crea a Eva de una costilla de Adán y se supone, como es lógico, es una deducción lógica, Adán pues le contó a Eva el mandamiento que Dios les dio. Le diría a su esposa, pues mira, Dios nos ha dicho que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque nos ha dicho Dios que el día que de él comamos ciertamente moriremos. Entonces Adán se lo contó a su esposa Eva. Y luego cuando Eva habló con la serpiente, ¿qué hizo Eva? Añadió palabras que Dios no les había dicho. O sea, ya lo que hizo es falsificar el mandamiento que Dios les dio. Y ya cuando ahí la serpiente se dio cuenta inmediatamente y entonces rápidamente les dijo la mentira. No moriréis.
Gracias y paz, hermanos. Saludos a todos los hermanos y hermanas de la escuela bíblica.
Bueno, el hermano Marcos ha hecho una pregunta que dice así. ¿Cuándo ungieron a Jesús? ¿O todavía no lo han ungido como rey? ¿Me puede ayudar en esto? No lo entiendo. Gracias. Bien, pues la respuesta la di aquí por escrito, en la escuela la voy a leer. Y es la siguiente: el ungimiento con aceite, que es lo que se hacía a los reyes de Israel y a los sacerdotes, se les ungía con aceite, eran ungidos, era sencillamente un símbolo. Era un símbolo del Espíritu de Dios, que eran llenados, eran ungidos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Jesús no fue ungido literalmente con aceite, pero sí fue ungido por Dios con su Espíritu, con el Espíritu de Dios cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán y comenzó su ministerio. Mirad, lo voy a leer, está en Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es decir, estaba ungido, lleno del Espíritu, volvió del Jordán, después de haber sido bautizado, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Una vez que Dios le ungió con el Espíritu, ahí en su bautismo, pues ya es cuando fue llevado al desierto para ser probado. Es cuando Dios puso a prueba a su Hijo y permitió que Satanás lo tentara. Ya sabéis que Satanás es una herramienta en la mano de Dios y es el tentador. Dios lo utiliza para probarnos, para ponernos a prueba. E igualmente puso a prueba a su Hijo Jesús, él pasó la prueba, pero él fue ungido por el Padre cuando fue lleno del Espíritu Santo. Aquí lo dice este texto, lleno del Espíritu Santo. Después de haber sido bautizado en el río Jordán, que es cuando comenzó su ministerio, que duró 3 años y medio, pues lo comenzó estando lleno del Espíritu Santo, es decir, estando ungido por Dios. Eso es lo que significa estar ungido. Y que en el antiguo Israel estaba simbolizado por el aceite. El aceite de oliva eran ungidos tanto los reyes de Israel como los sacerdotes. Es símbolo del Espíritu de Dios.
Pregunta el hermano William Castillo lo siguiente. ¿Los judíos que condenaron a muerte a Jesús y a los cristianos verdaderos son el pueblo escogido de Dios? ¿Ellos serán restaurados espiritualmente en la profecía de Ezequiel? Se refiere a la profecía que se encuentra en Ezequiel capítulos 37, 38, 39, 40, etc. Pues mira, hermano, Jesús llamó a estos judíos hijos de vuestro padre el diablo. Ahí lo leemos en el Evangelio de Juan. A los judíos que lo odiaban, aquellos que rehusaban creer en Jesús. El Señor Jesús le llamó hijos de vuestro padre el diablo, hijos de Satanás. Y si son hijos de Satanás esos judíos, pues entonces no pueden ser hijos de Dios. Un hijo de Dios, o mejor dicho, un hijo de Satanás, un hijo del diablo, es absolutamente imposible que pueda formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios va a estar formado por hijos del diablo? Es ridículo, no tiene sentido. Los hijos del diablo, esos judíos malvados, de ninguna manera forman parte del pueblo escogido de Dios. Ahora bien, los judíos que se arrepentirán en el futuro y serán restaurados en su tierra, ¿quiénes serán entonces? Pues serán los judíos que realmente están esperando al Mesías. Ellos creen en la Torá y esperan la venida del Mesías, que todavía no saben que es Jesús, pero un día se arrepentirán de todos sus pecados y cuando Cristo venga en gloria van a creer en él. Creerán en él cuando él venga en gloria a la tierra. Entonces van a creer en Jesús y arrepentirán. Sinceramente, está escrito en el libro, está profetizado en el libro del profeta Zacarías, bien claro, que llorarán, que se arrepentirán y creerán en Jesús. Pero aquellos que odian a Jesús, aquellos que son hijos del diablo, pues sencillamente, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Pues que serán destruidos. Todos los enemigos de Cristo serán destruidos, ya que ellos se reunirán. Al final, se unirán la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos para intentar destruir a Cristo y a sus ángeles. Pues todos estos que odian a Jesús, pues serán totalmente arrasados, destruidos por el propio Jesús.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.